Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a seguir hablando de poesía. Me dicen que en la línea está Rafael Courtois. ¿Estás ahí?
Acá estoy, acá estoy. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Rafael? ¿Andas bien?
Muy bien.
La palabra desnuda, editado por Yagurú, es el último libro, el último poemario que salió, bueno, en el último trimestre, ¿no?, del año pasado.
Muy, muy recientemente, sí, en octubre, por ahí lo presentamos, y bueno, ya está andando por Uruguay y por el mundo. Es uno de los primeros, es de los primeros libros que en los últimos tiempos que publico aquí en Uruguay. Venía publicando en otros países, así que es como un reencuentro.
Es la vuelta al Uruguay, la vuelta al paisito, por lo menos publicar en Uruguay, porque en general estabas, eso, lo que estabas diciendo vos, estuvimos hablando del último libro tuyo, ahora no me acuerdo, aquella antología extraña.
Antología inventada,
que eso había sido publicado en otros países, ¿no? En España, puede ser, o en
sí,
México.
Se publicó, tuvo una edición en España, después en México, en Fondo de Cultura. Pero antes de la de México incluso salió la traducción al francés, después salió una traducción al italiano en el año 2021, que ya terminó, y salió la edición bilingüe portugués-español, y también en inglés. De modo que, bueno, esto, La palabra desnuda, que es un nuevo libro, sale en Uruguay, que es un modo también de cerrar, de volver a un lugar de donde uno nunca sale del todo, que es el país. El lugar donde uno está es el hogar.
Uh-huh. La palabra desnuda tiene dos secciones, casi que podría decir que podría ser dos libros. Uno es La palabra desnuda propiamente dicha y el otro Diario de un clavo.
Sí, así es. La palabra desnuda es un núcleo un poco más breve de poemas en prosa, y Diario de un clavo tiene de todo un poco, después en poesía en un sentido un poco más tradicional, pero tienen en común, y de algún modo eso articula la unidad de la propuesta, el tema, bueno, el tema erótico y el tema de lo que es la palabra, ¿no? De la palabra como elemento intrínsecamente humano y al mismo tiempo una pulsión de vida, una pulsión erótica. Eso es lo que tiene de denominador común ambas partes.
Claro, y de alguna forma es una otra línea, ¿no?, que tenés, una no digo que sea una constante, pero es una línea muy fuerte en la poesía de Rafael Courtois, así que es el erotismo, ¿no? Yo me acuerdo ahora, por ejemplo, de La Biblia húmeda, pero hay muchos poemarios que podíamos hablar, donde atraviesa el erotismo, atraviesa tu poesía.
Sí, probablemente a partir de precisamente La Biblia húmeda, que es un libro que, bueno, me acuerdo que la traductora al inglés estaba un poco en desacuerdo con ponerle The Wet Bible, porque le parecía muy fuerte, ¿no? La palabra wet, la palabra húmeda en inglés suena como muy muy directamente relacionado a algo incluso explícito. Pero en realidad eso es a partir de 2008, antes, y son unos cuantos años de poesía. De pronto lo erótico no estaba tan presente. En La palabra desnuda está lo erótico, pero también está la indagación acerca de eso que es la articulación del decir, eso que nos hace humanos y que de alguna manera tiene que ver con una suerte de mística también.
Bueno, y la articulación del decir y la articulación del deseo con el lenguaje también, ¿no? En este caso está el erotismo, pero el erotismo impregna todo, impregna a los cuerpos, impregna a la propia palabra. La palabra se desnuda y le iba leyendo, y justo estoy leyendo un libro de Manuel Carrer, no tiene nada que ver, yoga, que me encanta, y él dice en un momento una frase, es un refrán de Francia, dice, lo que pasa es que en el fondo todos estamos desnudos, ¿no?
Sí.
Y se menciona, ¿no?, ese refrán, digamos, por mejores que estemos vestidos, en el fondo todos estamos desnudos.
Y de alguna manera el lenguaje yo creo que oculta muchas cosas, es una vestimenta, una veladura humana, pero al mismo tiempo, y esa es la paradoja, es a través de la palabra y del lenguaje donde tocas la esencia de las cosas, más allá de cualquier vestimenta, de cualquier camuflaje. Entonces, ahí hay como un reencuentro con la celebración, con el goce.
Sabiendo que nunca se vamos a acceder directamente, ¿no? Siempre va a haber una, como lo decís aquí, un cubrirse, un nublarse, ¿no? Una veladura, ¿no? O sea, siempre hay. Y ahora me acordé, el refrán dice: bajo la ropa todos estamos desnudos. Ese es el refrán francés.
Tal cual. Hay una idea que nos viene de Kant, y digo, sin volverse tan profundo, pero que tiene que ver con eso en lo humano. O sea, la realidad en sí no la vamos a conocer. Siempre el ser humano conoce a través de categorías a priori que tiene que ver con el espacio y el tiempo, pero hay otra categoría que es lo que nos hace humanos, es el lenguaje. Nos conocemos con los límites, decía Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, del lenguaje. Entonces nunca se va a conocer un ser en sí despojado, es decir, objetivo, esa idea de la modernidad. Pero lo que la poesía te descubre es que, bueno, lo que conocemos es a través de esa palabra que te deja en evidencia, que te deja en evidencia las esencias desde lo humano. Y ese es el goce, esa es la celebración. También hay humor y hay juego en esta propuesta.
Sí, bueno, el humor está presente, y sobre todo en Diario de un Clavo, ¿no? Hay tomás la perspectiva de un clavo y para contar desde esa primera persona una vida, ¿no? Diario de un Clavo.
Sí, la idea de Diario de un Clavo es todo, es realmente como un diario personal, como si lo escribiera un clavo que no tiene manos y que recorre desde bueno, las manos de Cristo clavadas, las manos de Jesús clavadas en la madera de la cruz, hasta ese cuadro colgado en la casa de José Lezama Lima en La Habana, o ese clavo extraviado que cayó al agua en un muelle mientras se reparaba. Y la idea es jugar con una forma muy elemental, muy simple, pero que a su vez tiene que ver con una resignificación de lo masculino. Uno, en lenguaje común, uno dice, bueno, lo clavé, la clavé, me la clavé, me dejaron clavado. Es decir, tiene un montón de significaciones.
Muy rioplatense. Se usa mucho más en el Río de la Plata que en España, por ejemplo.
Sin duda, y que tiene que ver también...
La clavó en el ángulo, por ejemplo.
La clavó en el ángulo. Tiene que ver con una zona metafórica que bueno, es esa poesía del lenguaje común. La idea fue tomar un poco esa metáfora y retrabajar también la idea de lo masculino. Viste que ahora, de algún modo, se habla tanto del tema de género y asumiendo eso es de otro modo. El clavo no es que sostiene un cuadro, que sostiene una tabla a su lugar. Lo que lo sostiene es la misma materia que lo rodea. Entonces también está ese juego con la imagen de la masculinidad, que en realidad es tal porque es sostenida por esa materia que lo recibe, que lo sustenta, que lo alienta.
Pero, por ejemplo, dice: un clavo no reflexiona, penetra, pero al penetrar piensa como clavo, siente como clavo, desnudo, en su metal en punta, derecho, nudo, mudo, angosto, agudo, plano, en la cabeza, una columna simple, ni jónica ni dórica, bárbara, no habla griego, ni latín, ni lengua alguna, pero está bendito, consagrado por el silencio que no lo nombra, por el universo que lo sostiene, firme en una pared, en una cruz en tierra, cerca de los gusanos que le parecen pero respiran, se tuercen, reptan, cavan, galerías, sendas, catacumbas, laberintos, recintos, caminos que van a dar a ninguna parte. Los clavos y los gusanos dan risa, pero dan pena.
Sí, hay un tema allí de lo sencillo, de lo cilíndrico, agudo, penetrante. El gusano también repta, penetra en la tierra. Entonces hay un juego con toda esa sensorialidad. Y por supuesto con la parte erótica, viril, claro. La idea de clavo como eso de lo que los hombres muchas veces creemos que es lo que absolutamente nos distingue, pero que dependemos también de su textura y dureza para un supuesto éxito. Entonces se juega con todo eso y con toda esa posibilidad metafórica. También están sus parientes, el tornillo, la aguja, el alfiler.
Sí, aparece, por ejemplo, también, bueno, se menciona a Gautama, Gautama Buda, por ejemplo, o Rubén Darío, interactuando, o de alguna forma, hablando del clavo, y aparecen intertextualidades. En tu caso, claramente, en la de Rubén Darío, es clarísimo.
Sí, sí, hay de algún modo un recorrido a través de esa elementalidad del clavo. El clavo tiene que ver con la Edad de Hierro, el clavo es tan... casi tan antiguo, o tal vez más que la palabra en la humanidad, la palabra en el sentido de la escritura.
Sí, el clavo es una cosa, digo, ahora estoy pensando, como decía Umberto Eco, ¿no? La cuchara, seguimos usando la misma cuchara porque no se inventó nada mejor. La rueda, lo mismo, ¿no? Él hablaba del libro, seguimos usando el libro en ese formato porque todavía no se ha inventado otra tecnología. Y en el caso del clavo o el martillo, claramente atraviesan milenios, ¿no?
Milenios, y yo creo que como el cuchillo, como el libro, que también es de algún modo un cuchillo en el pensamiento, puede serlo, no hay nada que lo sustituya. Estamos en el mundo informático, estamos en pleno siglo XXI, y de algún modo esa imagen sigue patente porque está hecha también a nuestra semejanza. Entonces, eso te da la oportunidad de armar un poemario con un recorrido, con un recorrido histórico, ya te digo, también con humor, que articula con la palabra desnuda, que ya son textos muy breves en prosa y que son tal vez más encendidamente eróticos.
Uh-huh. También aparece un pequeño poema que se llama Identidad, que dice: un clavo vivo, desnudo, en la oscuridad, es un relámpago. Uh-huh. Y a mí no sé por qué me acordé de Benedetti. Una mujer desnuda en el oscuro, ¿te acordás?
Sí, claro, claro. Mirá, no había pensado en esa relación, pero es un honor coincidir de algún modo. Mario Benedetti, que está tan presente, siempre ha sido un poeta de la comunicación y de lo sencillo, de aquello que de pronto con una sola imagen comunica. Y a muchos poetas, bueno, nos ha costado mucho entender que a veces la forma del sentimiento es la forma más plenamente sencilla. Entonces, tal vez eso que acabas de plantear tiene que ver hasta con un homenaje impensado, pero homenaje al fin.
Sí, aparte de lo que decía Borges, ¿no? De que en cada poeta hay voces de otros poetas que no sabemos ni sus nombres a veces, ¿no? Él decía, Borges decía, estoy atravesado por poetas cuyo nombre desconozco.
Mirá, es un entramado, es como justamente un sistema de ardua carpintería, de andamiaje humano en la intertextualidad. Nosotros citamos la Biblia, el Bhagavad Gita, citamos textos que no conocemos y que no hemos leído, pero que están vehiculizados en nuestra cultura. Gadamer hablaba, uno escribe contra la tradición, sobre todo, por ejemplo, las vanguardias, tratan de escribir contra una tradición y fundar una nueva, pero es escribir contra la tradición, es escribir también en la tradición. Uno pertenece, creo que todos nosotros, a un mundo occidental, judeocristiano, helenístico, con raíces latinas, y ahí se entrecruzan de pronto desde Roque Dalton y su cercanía en los años 60 hasta algún ignoto evangelista que aparece citado aunque uno no lo sepa como autor. El texto en ese sentido trasciende la autoría o la intencionalidad. Por supuesto que hay una autoría, pero de pronto el texto funciona como una máquina de producir sentido. Y esa es un poco la idea también de Diario de un Clavo o de la palabra desnuda como grupo, como propuesta poética íntegra. Trascender y que hable el texto, no es que habla el autor, habla el texto.
Claro, claro, claro. Digamos, ya cuando se encuentra una forma, eso va produciendo sentido, como decías vos. Voy a leer el último. Estoy cometiendo el mayor de los agravios a Rafael Courtois leyendo yo, pero nos quedan 2 minutos y quiero leer el último poema que dice: Pascua, Pesaj, víspera de la fiesta. Y dice, por estos días previos a la semana, hay quienes preparan palmas, ramas de olivo y diversos modos de la alegría. Otros buscan la madera para la cruz, prueban el peso de los martillos, remojan la esponja en vinagre, sacan punta a la lanza, afilan oscuros los clavos.
Así es, bueno, y desde el Pesaj, la Pascua judía es el Pesaj, que es el pasaje, y la Pascua, bueno, en la tradición cristiana es otro tipo de pasaje, pero en el fondo es el mismo. Y es el pasaje que de algún modo propone este libro, es el pasaje de un estado un poco oscuro, en penumbras, a un estado, aun cuando esté mediado por el sacrificio, a un estado más luminoso de celebración. En estas épocas es inevitable hablar de la manifestación, de la Epifanía. Y en ese sentido te cuento, los clavos que clavaron las manos, que fijaron las manos de Cristo a la cruz, fijaron esas manos cuyo primer milagro fue, y que es la cuarta de las Epifanías en el mundo cristiano, es construir, hacer, fabricar vino a partir del agua. Es el primer milagro, y es un milagro que tiene que ver con esos clavos. Es ese milagro de la palabra y el milagro de la fiesta.
Tiene que ver con la fiesta. Rafael, sí, tiene que ver con la fiesta. El primer milagro tiene que ver con tomar vino del mejor. Rafael Courtoisie, gracias por estar en La Máquina de Pensar. La Palabra Desnuda obviamente está distribuido en las librerías que habitualmente distribuye Yaguru, en un bello diseño, como siempre nos engalana Maca todos sus libros. Gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchísimas gracias, y bueno, festejemos y tomemos ese vino de la fiesta que nos hace humanos también. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Un abrazo, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar. Mañana continuamos a partir de las 18 horas aquí por Radio Cultura. Espero que lo hayan pasado bien y nada, un saludo.